Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Desde la botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Hoy queremos dedicar este programa a hablar de la selección de medicamentos, un tema que está muy relacionado con el uso adecuado, el uso inteligente, el uso racional de los recursos en salud. Se considera la selección de medicamentos como la piedra angular de su uso. Y tenemos un invitado muy especial. Se trata de José Luis Marco, director de los servicios farmacéuticos del Hospital Francesc Borja en Valencia. Él es farmacéutico de hospital, doctor en farmacia, psicólogo, y nos ha aceptado esta invitación a que conversemos sobre este tema crucial. Bienvenido, José Luis Marco, a Desde la Botica.
Muy bien, muchas gracias, querido amigo Ilbar Muñoz, de tantos años. Qué bellísima persona y qué gran profesional. Antes de empezar a tocar el tema, me gustaría hacer un breve comentario. Los españoles hemos sido muy dados a copiar el modelo norteamericano. Y muchas veces nuestros mayores, los que fueron nuestros maestros, fueron a Estados Unidos, vieron el modelo norteamericano, lo trajeron a España y nos repetían una y otra vez lo que se hacía allí. Pero claro, para poder repetir las cosas que se hacen en un sitio hay que tener la misma infraestructura, hay que tener la misma estructura básica. Y realmente el modelo norteamericano no es el modelo español. No podemos intentar copiar un modelo que no tiene que ver nada con el nuestro. Entonces, ¿cuál es la situación en España? La situación en España, como en muchos países europeos, tenemos un sistema nacional de salud que es universal y gratuito, que da cobertura a toda la población. Esto es muy importante, porque cuando el sistema de salud depende de compañías privadas, aseguradoras, donde el proveedor de servicios es una empresa privada y el que los paga es otra empresa privada, es diferente que cuando el sistema de salud es un sistema público. Porque entonces lo pagamos todos con nuestro dinero. Es dinero del Estado, dinero de la población. Y esta es la situación en España. O sea, imagino que será algo parecido a la situación colombiana. No, Ilbar, no estoy seguro. No conozco bien el sistema de salud colombiano, pero un poco, sí, Ilbar.
No, en Colombia, pues, y nosotros también en salud pública, nuestros estudiantes han visto sistemas de salud, ya lo vieron. Este grupo de estudiantes tiene el requisito de haber pasado por salud pública. Pero en Colombia, nuestro sistema de salud tiene una tendencia profunda, avanzada, en privatización. Y se nota, por ejemplo, en la pandemia, por ejemplo, hay un principio de la ley 100 del sistema de salud que dice autonomía de instituciones. Y se ha visto, por ejemplo, situaciones de desabastecimiento por acaparamiento, porque la capacidad de regular de manera central el Estado, el gobierno, por ejemplo, la provisión, el abastecimiento de medicamentos se ha visto afectada, porque los privados tienen esa tendencia a generar un acúmulo de sus propios medicamentos, a acaparar para tratar de subirle el precio. Y esa ha sido una dificultad que apareció precisamente en la pandemia. Entonces, Yo creo que no, estamos muy lejos de un modelo de sistema universidad público, perdón, un sistema universal de salud público y gratuito. Hay que pagar, aquí hay que pagar una contribución mensual por parte de las personas que trabajamos y también hay unos copagos por la atención. O sea que creo que no estamos tan cerca de ese modelo. Es la aspiración, más bien, es una aspiración.
Pues hay que entender cuál es la situación en España, que es la misma que creo que en Gran Bretaña o en Francia. O sea, tenemos un sistema de salud universal y gratuito. Es decir, que cualquier persona que viva en España tiene una cobertura para todo lo que pueda necesitar, tanto servicios de urgencia, servicios quirúrgicos, oncología, o sea, indistintamente de lo que pueda costar el tratamiento. Eso quiere decir que está en manos del sistema de salud el de seleccionar los medicamentos que tiene a disposición de la población. Concretamente, en la Comunidad Valenciana, porque España también está compartimentada, hay 17 sistemas de salud, es un país que se ha desestructurado en ese sentido, tenemos 17 sistemas de salud, uno por cada comunidad autónoma, y yo concretamente estoy en la Comunidad Autónoma de Valencia. La Comunidad Autónoma de Valencia da cobertura a 6 millones de habitantes y es posiblemente una de las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico de España. O sea, tanto desde el punto de vista informático como de mecanización, somos una comunidad puntera. Y eso quiere decir que en estos momentos las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud, según el nivel de responsabilidad, tenemos acceso a las historias clínicas de todos los pacientes y podemos tener muchísima información a tiempo real de toda nuestra población asistida. Bien, dicho esto, y para poner algún ejemplo más concreto, los pacientes, por ejemplo, los pacientes de artritis reumatoide que en tratamientos con medicamentos biológicos, que son tratamientos que pueden costar del orden de 6.000, 10.000, 12.000 euros al año, esta medicación se les da de forma gratuita. Todos los pacientes de VIH positivos, infectados por el virus del SIDA, reciben toda la medicación de forma gratuita. Recientemente hemos vivido una situación muy especial, que fue el tratamiento de la hepatitis C. La hepatitis C, que era una enfermedad maligna, maltratada, no resuelta, hace 5 o 6 años empezaron a aparecer los nuevos antivirales para la hepatitis C, con unos precios astronómicos. Muchas empresas farmacéuticas lanzaban sus productos para la hepatitis C y bueno, ahí tuvimos que seleccionar cuáles eran los que teníamos que utilizar para nuestra población asistida y bueno, pues es de lo que vamos a hablar un poco. Sobre el tema de la selección de medicamentos, cuando se empezó a hablar de ella hace pues no sé, 40 años, la pregunta era qué medicamentos íbamos a tener disponibles en nuestros hospitales. Y estábamos hablando de qué teníamos en el hospital y qué no íbamos a tener en el hospital. Íbamos a tener lo que era bueno, bonito y barato, lo que era efectivo, lo que era seguro y lo que era tenía un coste razonable. Esa era un poco la filosofía inicial. Pero esto ya no tiene que ver nada con lo que está pasando actualmente. Hemos pasado de este medicamento lo tenemos dentro o lo tenemos fuera a este medicamento lo tenemos dentro para esta enfermedad. Y ahora el paso siguiente ha sido este medicamento lo tenemos dentro para este paciente con nombre y apellido. Estamos hablando de terapias de un altísimo coste, la terapia biológica ha cambiado el espectro de la terapéutica farmacológica y en estos momentos ya no entramos tanto en decir este medicamento está dentro, es básico, no es básico, esos son lo que nosotros diríamos medicamentos fondo de armario, o sea, los relajantes musculares, los anestésicos, esos son los analgésicos, son fondos de armario, eso ya no tiene ni siquiera interés estratégico desde el punto de vista de la gestión sanitaria. Los que tienen interés estratégico son los medicamentos de alta tecnología, que son los que están encareciendo los tratamientos, que son los medicamentos fundamentalmente biológicos y oncológicos. Y ahí tenemos un campo fantástico que iremos comentando a lo largo de la conversación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, hemos pasado de los medicamentos que están dentro están fuera, que eso era hace 40 años, a este medicamento lo tenemos aquí para este tratamiento y la realidad actual es ahora tenemos este tratamiento para este paciente. Y a mí me gusta decir, los médicos siempre protestan porque entienden que los servicios de farmacia les ponemos, los farmacéuticos de los servicios de farmacia les ponemos pegas a la hora de tener disponibles todo lo que ellos quisieran tener a su alcance, siempre protestan de lo mismo. Y a mí me gusta decirles una cosa y siempre les digo lo mismo, Cualquier medicamento que haya en el mundo está a disposición de cualquier paciente del Departamento de Salud de Gandía. Sí. Nosotros no tenemos sí o no medicamento. Tenemos un paciente que lo necesita o que consideramos que no lo necesita, según la, pues, la eficacia, la seguridad y el coste. Pero en fin, ya no hablamos de este medicamento sí para todos o no para ninguno, sino qué pacientes tenemos y qué, cuál es el mejor medicamento que para estos pacientes puede ser necesario.
Vamos a la pausa musical. Vamos a presentar una pieza mítica que le gusta mucho a José Luis Marco y a mí, por supuesto, que corresponde a estas obras de la década de los 60, la época de nuestra juventud. Este álbum esplendoroso, The Wall, de Pink Floyd, y el tema que lo identifica, Another Brick in the Wall.
Bueno, en la literatura se dice que la selección de medicamentos tiene niveles, o sea, la selección de medicamentos puede ser de la dimensión de todo un país, seleccionar los medicamentos para un país, seleccionar los medicamentos, por ejemplo, para una región como Valencia, para una comunidad, pero también tiene la dimensión de la particularidad de seleccionar para un hospital. Y, por ejemplo, hay diferencias entre un hospital oncológico y un hospital pediátrico. ¿En España se vive esa categorización por niveles?
Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y ese sistema, que es el que tenemos nosotros, habla, las personas hablan de inequidad. Inequidad porque si cada departamento de salud puede tomar sus propias decisiones, puede ocurrir que en el departamento vecino nuestro no esté a disposición un medicamento que en nuestro departamento hemos considerado que sí que debe estar disponible. Entonces, bueno, pues se habla de inequidad. El problema que tiene la centralización, pues el modelo valenciano es un modelo muy complejo. Yo particularmente pienso que es muy bueno, está muy bien estructurado, y si tienen curiosidad y entran en la página web de la Consellería de Sanidad podrán encontrar una serie de estructuras que obliga a todos los departamentos a mantener un estándar de calidad en cuanto a la selección de medicamentos y a establecer una serie de comportamientos obligatorios. Y concretamente, en el ámbito de la selección de medicamentos, voy a hacer alguna citación concreta. Por ejemplo, dice la Autoridad de Valencia, la Autoridad Sanitaria, dice que en todos los hospitales tiene que haber una serie de comités diferentes de la Comisión de Farmacia. La Comisión de Farmacia y Terapéutica es el comité básico que decide qué se tiene en el hospital y qué no se tiene en el hospital. Ese es el nivel básico, digamos, común a todos los hospitales de España. Pero luego hay otros subcomités que son ya más concretos, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide. Por ejemplo, la Valencia obliga a que exista un comité interdisciplinar para el tratamiento con medicamentos biológicos de la artritis reumatoide. Y este comité tiene que tener un presidente, un secretario, tiene que tener sus actas, tiene que reunirse, y no se puede empezar ningún tratamiento de artritis reumatoide con medicamentos biológicos sin que ese comité apruebe el tratamiento. No solamente no se puede empezar un tratamiento, sino que no se puede cambiar un tratamiento, o sea, hacer un switch, cambiamos. Este paciente no le va bien, el reumatólogo dice, le vamos a cambiar la medicación. Bueno, pues esa decisión también tiene que estar tomada en ese comité interdisciplinar, que lógicamente se reúne con muchísima frecuencia. Y en ese comité está, pues, como mínimo dos farmacéuticos, el jefe del servicio de farmacia, el farmacéutico, pacientes externos, está el director del hospital, está el director económico y están los médicos especialistas en reumatología. También hay otro comité para psoriasis, terapia biológica, también hay otro comité obligatorio, esto es obligatorio, para enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, hay un comité para esclerosis múltiple, hay un comité de oncología, es decir, vamos a la toma de decisiones colegiadas interdisciplinares. Y esto es un modelo nuevo porque realmente se ha desplazado lo que era el interés estratégico del, de la selección de medicamentos que hacía clásicamente la Comisión de Farmacia y Terapéutica, que sigue sus funciones, sigue sus funciones, a llegar a un punto más concreto. Y es que lo que se pretende ya no solamente es utilizar el medicamento adecuado en el paciente correcto, sino que también queremos saber, y ahí está la gestión de la información, que es un poco el gran reto de la sanidad, es gestionar la información que tenemos de los tratamientos que se están poniendo en marcha, que estamos pagando, que van a nuestra población, y la Consellería de Sanidad nos obliga también a que sepamos cómo han ido esos tratamientos. Y ese es el reto actual, porque hay muchas patologías que se mueven en situaciones, por ejemplo, cáncer de próstata es una patología muy prevalente, que evidentemente todo lo que lleve la palabra cáncer lleva una carga emocional tremenda a la población. A un paciente no le puede decir hasta que hemos llegado. Parece que todo el mundo quiere seguir hasta el infinito. O sea, es como una especie de, claro, asumir que tus días de vida se acaban y que la gente llega hasta donde ha llegado, eso es una decisión que ¿quién la tiene que tomar? Un médico concreto, el oncólogo, tiene que tomar esa decisión, que casi es una decisión divina. No le puedes pedir al paciente, en su miedo y en su situación dramática, que la tome él. Entonces, bueno, pues ahí, en el mundo de la oncología, se ha desplazado la toma de decisiones a los comités interdisciplinares, y tiene que haber una toma de decisiones en este sentido, porque los tratamientos son mucho más eficaces. De hecho, muchos cánceres se han cronificado, cánceres que eran mortales ya no lo son, pero hay otros que siguen estando ahí, y también se ha constituido los comités de bioética, en los cuales también obligan a que estemos un farmacéutico como mínimo, porque a veces la toma de decisiones ya trasciende del mundo científico y va al mundo de lo ético y de lo moral. De verdad que estamos viviendo unos momentos desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria de gran protagonismo, y es un reto también desde el punto de vista formativo y de implicación en la toma de decisiones. Y en ese sentido, yo mi visión del ejercicio de nuestra profesión va, sin duda, más que a la preparación, que sigue siendo necesaria y fundamental, va hacia la gestión de la información. La gestión de la información es lo que va a cambiar, sin duda, la sanidad, las bases de la farmacoterapéutica, y la toma de decisiones se va a vincular a la gestión de... Y el que esté posicionado en ese ámbito va a ser un protagonista, sin duda, en el mundo sanitario.
Bueno, metámonos nuevamente al hospital. Ya has nombrado la Comisión de Farmacia y Terapéutica, el Comité de Farmacia y Terapéutica, como lo llamamos nosotros. Ya describimos que esa comisión interdisciplinaria es la que se encarga de la selección de medicamentos. ¿Cómo es la rutina, la actividad programada, planeada, que tiene el Comité de Farmacia y Terapéutica, por ejemplo, en tu hospital? ¿Qué rol desempeña el farmacéutico? Y yo recuerdo haber estado en Barcelona en algunas pasantías, y hay un papel también fundamental de los residentes de la farmacia de hospital en el trabajo conjunto con ese comité de residente y los centros de información o los servicios de información de medicamentos del hospital. ¿Cómo es esa estructura y esa logística de funcionamiento de la Comisión de Farmacia y Terapéutica, por ejemplo, en tu hospital, José Luis?
Bien, la Comisión de Farmacia y Terapéutica de la Comunidad Valenciana está arreglada por norma central de Valencia, y todos tenemos la obligación de mantener el mismo estándar. Y la norma establece que tiene que haber una serie de miembros, de los cuales, de forma obligatoria, tiene que haber dos farmacéuticos. El secretario de la comisión tiene que ser farmacéutico, el presidente tiene que ser el director médico, tiene que estar el farmacéutico de pacientes externos de forma obligatoria, luego tiene que estar el jefe de medicina interna, el jefe del servicio de urgencias, y luego ya otros especialistas que se puedan considerar. Pero los obligatorios son los que he mencionado, son los básicos y lo establece la norma. Luego puede estar unos intensivistas, un cirujano, un traumatólogo, eso ya según lo que considere el hospital. Y esta comisión, por norma también, tiene que reunirse por un mínimo de 6 veces al año, y tiene que tener sus actas, tiene que tener su convocatoria pública con su orden del día, y lógicamente los temas que se van a tocar se basan en las solicitudes que han hecho, han realizado los médicos especialistas del hospital, que han considerado que hacía falta un nuevo medicamento. Existe también un impreso específico para solicitar nuevos medicamentos. Este impreso sigue el modelo de Génesis. Génesis es el grupo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que tantos éxitos y tanto impacto ha tenido en el mundo sanitario, en todas las especialidades de España. Y bueno, ellos concretamente establecieron un sistema de cómo evaluar la incorporación de un nuevo medicamento. Existe una serie de ítems que se tienen que completar, una información que se tiene que presentar, y es en la Comisión de Farmacia donde esa solicitud, siguiendo ese modelo que, como digo, es obligatorio por norma general, pues se toma la decisión si un medicamento se incluye o no se incluye en la guía farmacoterapéutica del hospital. El hecho de que no se incluya, por ejemplo, podría ocurrir que no se incluya, pero sí que se dejaría, por ejemplo, a la posibilidad de que algún paciente concreto le hiciera falta un medicamento que no se iba a tener, digamos, en el arsenal de forma rutinaria, pero sí que se podría traer, estar disponible para algún tratamiento concreto con una aplicación individualizada de ese sitio. Eso un poco sería...
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone.
Gracias por la sintonía y una cordial invitación para que nos escuchen en la segunda parte de esta conversación con José Luis Marco desde Valencia. También los invitamos a que permanezcan disfrutando de la programación de la UPN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.